Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de la FM y tu televisor todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Buenos días, capitán de a bordo.
Buenos días, con ganas de compartir una jornada desde el inicio, que ya era hora, y cómo no, disfrutar de Jesús Martín y de esta buena compañía que nos ofrecen nuestros oyentes.
Jesús Martín, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues un programa muy interesante en el día de hoy, muy completo. No, lo siguiente, ¿eh? Porque no vamos a tener ni embalses ni caudales ni debate del día, ya que tenemos tres entrevistas, sí, tres entrevistas por el precio de una. Y en la que vamos a comenzar con uno de nuestros patrocinadores, Moscas de León, junto a Óscar del Blanco y José María, representante de Solarini en España. Hablamos de la actividad de lance que tiene lugar hoy, 8 de junio, con Sandro Soldarini, capitán de la selección italiana de pesca mosca y director de la marca Soldarini Fly. Todavía hay plazas abiertas, así que venga, abrir muy bien vuestros oídos para esta actividad única que vamos a tener en España, más concretamente en León. Seguidamente, en nuestra entrevista del día, pescamos barbos a mosca en los ríos Pisuerga y Duero, junto a Chenoc Ibérica, que es como se le conoce en las redes sociales, pero él se llama Pedro Ordejón. Y tenemos Rincón del Oyente, Sebastián.
Sí, un Rincón del Oyente en el que lanzamos esta pregunta. ¿Es posible que el río Carrión o cualquier otro río se pueda limpiar solo con el esfuerzo y el amor a la naturaleza de dos jóvenes como David y Rubén? Sí, sí, David y Rubén, nuestros terceros entrevistados. Hablaremos con ellos sobre la situación que se encuentra este río y gracias a las limpiezas, pues oye, que están realizando en este río, que vemos una cosa no, pero tienen una valentía y una fuerza que eso, con la edad que tienen, yo no la tenía.
Bueno, pues aquí da comienzo un programa más. No es un programa cualquiera, es el programa 212 y 442 de Río de la Vida.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Gallo de León, sí, en www.moscasdeleón.com. Nuestro fuerte es la pluma de gallo de León, seleccionada visitando a los criadores del Valle del Curueño. Además, en su web podrás encontrar su colección de moscas y ninfas nacidas y probadas en los ríos de León. Toda una garantía de éxito. www.moscasdeleón.com. También podrás encontrar el mejor material de montaje para tus moscas y streamers. Envíanos un WhatsApp o llámanos al 699-16-42-27.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, invitados, grandes invitados como Óscar del Blanco, uno de los patrocinadores de Río de la Vida. Buenos días, Óscar.
Buenos días, tocayo.
¿Cómo estáis?
Pues yo por mi parte por León, ahora mismo guiando, te puedes imaginar, a orilla del Esla, una gozada.
Oh, estaba ayer y se ha dado bien. Bueno, vamos a saludar por primera vez en nuestro programa a José María, representante de Soldarini en España. Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué tal? Como bien ha dicho Óscar, estáis de maravilla a orillas del río Esla y sobre todo estáis practicando vuestro deporte favorito, la pesca, ¿no?
Correcto, encima este año está siendo espectacular en todos los ríos de León.
Pues podemos dar fe de ello, porque la verdad que casi toda Castilla y León se ha desplazado a esta, tú bien dices, a León, porque la verdad que bueno, esta actividad que está teniendo la trucha a principio de temporada no se ha visto en los últimos años y es digno de disfrutar y de poder practicarlo. Vemos que, Óscar, te has lanzado, os habéis lanzado, José Mari, tú y junto con Sandro Soldarini, a iniciar una actividad que al final pues nos impulsa a todos a continuar con este deporte. Háblanos un poquito de esta fecha, 8 de junio. ¿Qué es lo que vais a realizar?
Bueno, pues llevamos ya un par de años intentando lanzar esta actividad. Aparte de una exhibición de materiales, que siempre es chulo, una exhibición de materiales en la que se pueda tocar todo y además probar a pie de río, porque esta actividad la vamos a hacer en el aula del río de Vegas del Condado, donde disponemos de un tramo de río anexo a la escuela, disponemos de un trozo de césped para lanzar y además de un pequeño lago con truchas, donde Sandro va a hacer una exhibición de lance muy especial, que estamos poco acostumbrados a ver España, que yo tengo muchísimas ganas porque nunca lo he visto en vivo, solo en vídeos. Y el lanzado en lago rodado es espectacular. Yo tengo muchísimas ganas de verlo en vivo. Y luego, la técnica que tienen de lance en pesca en río es una especie de doble tracción con cañas más cortas de lo que estamos acostumbrados, adaptados a sus ríos pues más de montaña. Y lo mismo, le veo muchas aplicaciones para nuestra pesca y es una cosa muy diferente. Y aparte de todo esto, por si fuera poco, Sandro actualmente, aparte de ser pues el jefe, el dueño de Soldarini Fly Tackle, es el capitán de la selección italiana de pesca mosca, con lo cual pues va a ser un día redondo contar con esta persona. Y además, una actividad que va a ser gratuita para todo el que quiera acercarse.
Bondo. Habéis oído bien, ¿eh? Gratuita, ¿eh?
Gratuita. José Mari, como representante en España, ¿has tenido contacto directo con Sandro Soldarini?
Sí, pues mira, precisamente lo tengo ya a mi lado. Estamos viajando para León. Hemos hecho un pequeño impasse para la entrevista y estaremos hoy por la mañana con todos vosotros.
Qué bueno. Hablamos a las 10 de la mañana, una presentación Soldarini. Vais a hablar un poco de la historia de la marca, ¿no? Una gran marca que de todos los pescadores, sobre todo los que queremos ir al máximo nivel, está muy patente, ¿verdad, José Mari?
Sí, hombre, él viene del mundo de la competición, ha sido campeón de Europa, varias veces campeón italiano. Entonces detectó en su mercado principal italiano pues un poquito que había un poco de falta de material así de su gusto, del gusto italiano. Y como coincidimos en bastante junto a con los franceses, que tenemos más o menos las mismas técnicas y lo mismo, cuando yo vi el material, vi factible que gustase también en España. Entonces nos lancemos a la distribución y en eso estamos, intentando pues eso, que el mercado no solamente esté dominado por las marcas americanas, sino que las marcas europeas tienen mucho que decir en material de pesca mosca.
Hombre, está claro que tenéis mucho que decir. Yo tengo la primera, la 10-6 línea 3, la competition vuestra que sacaste, eso fue una maravilla de caña, la guardo con muchísimo cariño y pesco actualmente también con ella de vez en cuando, pero sí que es verdad que, por ejemplo, fuisteis los primeros en Europa en lanzaros en este tipo de concepto de cañas, dentro de las grandes, grandes punteras marcas, estoy hablando, porque sí que es verdad que había mucho, pues como te puedo decir, mucha gente en tercera, cuarta línea que se estaban inventando para entrar en competición, pero vosotros fuisteis uno de los primeros que dio ese paso adelante.
Sí, porque él vio la utilidad de las cañas largas y los diseños de cañas largas a partir ya de 10 pies, o sea, 10-6, que ahora mismo ya son 11 pies, ahora estamos con las 11,2, 11,6, o sea, se va hacia una tendencia de evolucionar de las cañas largas, que las tenemos que hacer muy bien, porque si no, no son cómodas en la pesca. Y claro, no cualquier marca es capaz de hacer esas cañas que sean tan a gusto en la mano, que sean cómodas de lanzar, que sean precisas, que sean ligeras. Entonces ahí es donde tenemos nosotros, pues donde queremos darnos a conocer más todavía en España, aunque ya poco a poco nos van conociendo.
Óscar del Blanco, hemos hablado de esa presentación a las 10 de la mañana, a las 11 y media, vais a también esa degustación también de material en el lago y en el césped, a las 12 y media, demostración por Sandro Soldarini, que yo creo que, bueno, ningún pescador que nos guste pescar a mosca se lo debería de perder, y luego además tenéis una comida, que esto supongo que ya no será gratis, ¿no? Te digo por matizar, porque ya sabes que cuando hay comida la gente corre.
Igual no tenemos aforo, ¿verdad? Encima en León. Pues sí, hombre, la comida, nada, hemos reservado nuestro restaurante de confianza siempre que hacemos actividades en el aula de Vegas del Río, que es el restaurante Cureño, está en ambas aguas, a un par de kilómetros del aula. Y nada, nos hemos reservado pues un menú que siempre lo hacen ahí muy bien, con 6 o 7 primeros y otros tantos segundos, para el que quiera echar el día entero, porque esta actividad aunque vamos, nosotros vamos a estar todo el día, no es necesario que quien se quiera acercar esté todo el día. O sea, si alguien quiere acercarse un ratito a bichear, a preguntar algo, a ver los materiales y libremente nos pide lo que quiera, pues puede ir un ratito, visitarnos y después pues hacer sus planes el fin de semana.
José Mari, ¿por qué hacerlo gratuito? Porque ahora mismo todo vale dinero.
Pues simplemente por dar facilidad a la gente de más que nada, porque yo, por ejemplo, cuando empecé con esto de la mosca, es que no es fácil llegar a un sitio, coger una caña, vas a una tienda normal de física y el río lo tienes muy, muy lejos. Entonces, esto nos pareció facilitar a la gente el poder tocar el material in situ, que te lo puedes llevar, lo puedes probar in situ en la misma orilla del río. Nos pareció una idea fantástica y claro, si lo hacemos gratuito es dar la facilidad a la gente de que venga a verlo. Simplemente es por conocer otra marca, por conocer al capitán italiano de pesca mosca y por conocer un poco las técnicas de ellos, que son diferentes a las que utilizamos nosotros en muchos casos. Es un poquito, pues bueno, enriquecerte un poquito más de la cultura de la mosca.
Siempre hay cabida para cosas nuevas y vemos que después de la demostración de Sandro Soldarini, como ha dicho Óscar, está la comida, pero a las 4 hay una prueba y test de los equipos al público. O sea, ¿realmente la gente que acuda puede probar estas cañas, puede probar este material a pie de río?
Sí, sí. Sí, 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 por eso nos gustaba el sitio. Creemos que León es una zona tradicional de pesca mosca en España, de las punteras, diría yo, de toda España, con muchísima afición. Y el sitio, el lugar, para mí es incomparable. Joder, tener ahí una colección de cañas, de decir, oye, quiero probar esta, probarla en el río, no se puede hacer en otro sitio que no sea aquí. Entonces nosotros nos lanzamos a la piscina, dijimos, venga, hay que hacerlo gratuito y facilitar a la gente de que eso, que tú puedas probar un material nuevo y lo puedas probar en acción real de pesca.
Pues. Me atrevo a incluir una cosa, que es que no lo hemos dicho, que es evidente, pero bueno, para que la gente lo sepa, tenemos un tramo de río real, es decir, tenemos el Porma a 10 metros de la escuela y es un tramo de la propia escuela. Quiere decir que si alguien quiere probar los equipos, que se traiga botas y vadeador. Desde la orilla es muy complicado, o sea, se va a meter dentro del río y va a poder pescar con los equipos.
Qué maravilla, qué maravilla. Oye, pues ya lo único que me queda informar, o informar vosotros como tú quieras, es los números de teléfono a los cuales tienen que llamar para acudir a este gran evento. Y si no, pues a través de un correo electrónico. Háblanos un poquito, Óscar, sobre cuáles son los medios de comunicación.
Pues más que correo electrónico, porque ahora mismo ya estamos en plena actividad, lo más fácil es tanto a José Mari como a mí, por teléfono o por WhatsApp, directamente, que vamos a estar pendientes al 100%. Yo, mi teléfono, o WhatsApp también, es 699-164-227. Vale. Entonces, cualquiera que se quiera acercar, o si no sabe dónde está el aula del río de Vegas, pues nada, me da un toque, me pone un WhatsApp y en un momento...
Vemos que también el teléfono, me supongo que será de José Mari, es el 661-96-5587, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Y si no, simplemente con acercarse allí, nosotros vamos a estar todo el día, toda la mañana, toda la tarde, o sea que simplemente, aunque se quieran pasar sin avisar, tampoco pasa, no hay ningún problema.
Bueno, si
ahí estaremos y los atenderemos gustosamente.
Si vemos que durante el programa o a través de nuestra vía de Río la Vida alguien se pone en contacto, pues bueno, ya lo comunicaremos.
Chicos, muchísimas gracias y disfrutar de un gran día con este capitán italiano.
Muy bien, muy amable. Muchas gracias.
Arrivederci.
Chao, chao.
Arrivederci.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y hoy nos vamos a quedar en la provincia de Valladolid para pescar dos ríos muy importantes de la península, como son el río Pisuerga, a su paso por la provincia, y el Padre Duero. ¿Con quién? ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues con Pedro Ordejón. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Hola. ¿Te hemos pillado pescando?
Efectivamente. He aparcado el coche para poder hablar con vosotros.
Bueno, te saluda mi compañero Jesús Martín.
Buenos días, Pedro.
¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Oye, ¿te está viniendo bien esta calima, este cambio de tiempo que viene ahora para la pesca?
Pues mira, vengo de pescar truchas, he estado todo el día y he pescado 6. He clavado 6. A la sacadera, ni una. Se me han ido todo.
Bueno, oye, han ganado quien tiene que ganar.
Oye, has mirado el anzuelo.
Esto de los anzuelos sin muerte tiene su aquel, ¿eh?
Pedro, para conocerlos mejor, ¿cuál es el mayor factor que hace que seas pescador en tu vida?
Pues supongo que la pelea con el pez. La pelea con el pez y la lucha con él. El lance, la lucha, la clavada y luego su posterior devolución. Si tuviera que elegir entre estos dos momentos, yo me quedaría con el último, la devolución. Creo que es mucho, mucho, te llena mucho más como pescador que la clavada.
Qué bonito.
Eso es una de las cosas que supongo que para todos nos hace volver a ir a pescar. Sí. El poder volver a coger un pez y poder devolverlo, tener esa capacidad.
Fíjate, lo que estás diciendo tiene mucha razón. Los pescadores, cuando empiezan a hacer esta captura y suelta, empiezan a disfrutar mucho más de la pesca y mucho más de la naturaleza.
Efectivamente. Aquí en Castilla y León, pues bueno, pues no sé si fuimos de los primeros en imponer aquello de la captura y suelta.
Sí, sí, fuimos los primeros.
Al principio costó. Los más clásicos que nos estén oyendo saben a lo que me refiero. Pero una vez que te concienciaron, porque creo que es lo que hace falta, no prohibir en un principio, sino concienciar de cuáles van a ser las consecuencias de eso que te dicen que es bueno y que lo hagas, ya lo tomas como algo voluntario y ya no te entra en la cabeza matar un pez. Lo devuelves.
Pedro.
Incluso en cotos de pesca con muerte los llegas a devolver igual.
Claro, te acostumbras, esto es lo que tiene. Te especializas en la pesca a mosca y decides además que sea tu modalidad preferida junto al barbo, ¿no? Que es un emblema de nuestra península. ¿Por qué te gusta tanto? Sí.
Bueno, pues imagino que por su carácter explosivo y luego por lo loco que está. Hoy vale algo, en 4 o 5 días eso ya no vale. Lo tienes que evolucionar. Y montas tus moscas, te tienes que sentar en el laboratorio y empezar a hacer cosas para que la próxima vez que vayas vuelvan a entrar. Y si no, si te las hacen, pues pedirle a quien te las haga que tú crees que poniéndole unas alas o quitándoselas o unas patas más toscas o más realistas. Creo que es eso lo que me gusta del barbo. La subida, la explosión y que está pues como una cabra, es un pez que está hace la cabeza.
Es una maravilla, sí. Una maravilla pescarlo. Hoy has tenido la oportunidad de pescar el barbo, vamos, otras especies de barbos, como yo que sé, como el gitano, el grael, en otras ubicaciones de la península.
He pescado el comizo en Extremadura, pero a carfisi, no tiene nada que ver con la pesca del a ninfa ni a popper ni en superficie, digamos, con cola de rata. Por lo tanto, la respuesta sería no, sí que los he pescado, pero en una pesca distinta a esta. Es una pesca ciegas, tienes que llamarlos, es una pesca de permanencia. Sin embargo, la que hago yo, pues es una pesca al acecho, a pez visto, y provocar su subida si no está subiendo.
Fíjate.
Así que no, solo el común.
Creo que es la primera vez que escucho lo de la pesca a ciegas. Y la verdad que tiene toda su lógica, lógicamente. Estás, llamando o aclamando al pez. La pesca mosca del barbo puedes practicarla en diferentes escenarios. ¿Cuál es el idóneo o el que más te gusta?
A mí el que más me gusta es el que se puede ver en cualquier vídeo y del que siempre hablo. Es la playa del Pisuerga, la playa de las Moreras en Valladolid. Es para mí el mejor sitio. Cierto es que es el sitio más cercano a donde yo vivo. Yo, de hecho, bajo disfrazado ya de pescador. La gente se me queda mirando porque entre nosotros no nos extrañamos, pero parecemos medio astronautas. Y claro, atravesar una de las principales vías de Valladolid, vestido de pescador, con botas que suenan según andas, pues la gente se te queda mirando. Pero es el mejor sitio, es una lámina de 200 metros, digamos, con una sin apenas corriente, plagada de momento, plagada de barbos, y que desde marzo ya la puedes pescar. Son barbos, su carácter es muy dizo, son muy astutos, están muy zurrados, luego están muy cebados a pan también.
Sí, bueno, vamos, pues, que para subirles a mosca tiene lo suyo, ¿no?
Lances muy largos, un 0.12, un 0.008 de trenzado también suelo utilizar, que no lo ven, de momento veo que da resultado. Esto ya estamos hablando de principios de agosto, es decir, cuando...
Oye, el 0.08, ese trenzado que has hablado, ¿no será el de Ricardo, el de Riverside?
Y sí, efectivamente, ese es.
Me has quitado la
pregunta. Ese es.
Si yo pesco,
¿Por qué sabes que es ese?
Porque pesco yo muchísimo con él a mosca, truchas, donde la gente mete, sí, un 9, yo meto eso, un 9 de yo, fluorocarbono, yo meto el micotrenzado, el 0.69.
Eso es una maravilla.
Yo el 0.08, y que cuesta un montón, pero bueno, porque meterle por una... Estamos hablando de moscas montadas en un 14-16. Sí, sí. Claro, no es lo mismo un sedal que está duro que eso, que hasta que lo metes, cuidado, pero a mí me da muy buen resultado ese fluorocarbono, muy bueno.
Es que nos has contestado a la siguiente pregunta con lo que nos acabas de decir.
Y pues dime, lo mismo tengo que apuntar.
Si damos un salto al Padre Duero, ¿dónde sueles pescar? ¿Y ves diferencia entre los barbos del Duero y el Pisuerga o de cuando ya van ambos juntos?
Desde Peñafiel. En el propio Peñafiel hay raseras bastante buenas. El que haya ido por allí sabe de lo que hablo. De los puentes a izquierda y a derecha hay muy buenas, con muy buenos barbos. Y luego si vas bajando en cualquiera de los pueblos. Otro de mis sitios favoritos del Duero es en Quintanilla. El puente sobre el Duero en Quintanilla de Onésimo, la de la carretera que lleva hacia los pueblos del Valle Esgueva. Del puente para arriba hay un blandón que ahí a seca van muy bien. Y del puente para abajo a ninfa también van muy bien.
¿Sabes dónde aprendí yo a pescar? Entre medias, en la pesquera de entre medias de Quintanilla y de Balbuena de Duero. Tenía mi familia enfrente de las bodegas Mata Romera, tenían ahí una finca y me pegaba horas y horas y horas y horas en esa pesquera.
Efectivamente, la conozco también.
Oye, me tienes que decir una ninfa, Pedro. Una ninfa para pescar el barbo, porque yo a mosca les pesco, pero a ninfa todavía no, ni le he puesto.
Pues en ese sentido, tipo trucha, Una con faisán. Yo no sé qué tiene el faisán también para los barbos, que les encanta. Lo que sucede que te la destrozan.
Bueno, aunque ya nos has descrito algo un poco del escenario en el que más sueles pescar, en la mayoría de tus vídeos te vemos ahí en la playa de Las Moreras, enfrente del Duque de Lerma. Cuéntanos un poco cómo es ese escenario.
Bueno, ya he comentado, tendrá unos 200 metros más o menos. Se puede empezar a pescar, o yo al menos lo pesco, desde el mes de marzo. Depende también cómo venga el año, de temperatura. Desde el mes de marzo ya se puede ver algún barbo por allí, con hambre. Salen del letargo de su invierno y entran bastante bien. Una zona que, bueno, no suele ser muy transitada por gente, sobre todo entre semana. El fin de semana ya es más complicado. Barbos que hay ahí, su patrón de conducta, de comportamiento, son barbos muy, muy observadores, son muy mirones. Tienes que afinar mucho, desde el tipe que le metes, ya digo, el 008, ese va estupendamente bien.
¿Sí?
Ojo con los anzuelos, estamos hablando de barbos que hay que tratarlos casi como truchas, porque es que si no, se dan la vuelta y metes unas clavadas en vacío, que te quedas ahí tú solo con un palmo de nariz.
Mira, nos dicen por aquí, Pedro, Joseba Tamame, decía, esa caña de doble empuñadura tendrá su aquel, ¿no?
Sí, esa es una caña del 12.
Es una caña del 12, es una caña de salmón, casi.
Impactante, ¿verdad? Y de lucio, para lo que la quieras utilizar, pero sí, bueno, para salmón,
fíjate,
para
pescar. Oye, lo difícil es en la foto es mantenerla equilibrada con la boca como la llevas, porque del 12 ya, tiene que ser larga de narices.
Efectivamente. Esa la utilizo para ninfa, fundamentalmente.
Bueno, y nos vamos también con mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Juan Carlos Cruz dice, buenos días, me gustaría preguntar a Pedro sobre qué es más efectivo para el barbo, la seca, ahogada o ninfas. De ser así, ¿qué colores son los más llamativos? Streamer, supongo que también entren. Gracias, saludos a todos.
Pues vamos a ver, dependería de la época. Ahora mismo están fresando. Ahora mismo nada, hay que dejarlos en paz. Aparte de que el barbo, en ese sentido, es muy bastante fiel. Puedes echarles hasta pan natural, no te van a entrar. Desde el mes de marzo, yo utilizo mi mosca favorita, que es la hormiga alada. Al principio muy tosca, luego ya la voy refinando conforme se la van conociendo. Cuando dejan de entrar a la hormiga, yo paso al escarabajo. Después al pope. Mucha gente no sabe que el barbo común entra al pope. Yo esto lo descubrí el año pasado. Estaba pescando black bass y me subió a un pope de black bass. Claro, no se clavó porque la boca,
ay, mía,
pues no es la misma. Pero el susto que me pegué y me quedé allí mirando y diciendo, madre mía, otra cosa más, otro frente abierto. Las ninfas funcionan en cualquier momento en corriente, tiene que ser en corriente. Si no, es complicado, porque si se las lanzas en parado, te pueden entrar, porque por poder te pueden entrar. Pero luego las vas a tener que mover tú, no es lo mismo que te la baje la corriente y el propio barbo, en ese sentido, son como las truchas, si están mirando a la corriente, se desplaza por ella. No sé si con esto queda contestado.
Sí,
respecto a los streamers,
los
todavía
colores,
no he probado.
Los colores, Pedro, supongo que llamativos.
No, al revés, no. No, el barbo exige, al menos con el que yo trato, colores negros, colores marrones, colores oscuros, en definitiva, colores naturales. Nada de estridencias. Hay un tal vez lo pregunte, porque hay una imitación que se llama el naranjito, que efectivamente tiene el abdomen naranja, porque su estado natural es naranja. Exacto. Algo que tiene que ser si hay plantas rosáceas por allí. En el caso donde estoy, pues como están la rosaleda por allí, hay una rosaleda enorme, pues hay muchísimos de estos, y por esto sube. Pero si no, más que nada colores normales, naturales, nada de cosas raras, de verdes fluorescentes o cosas de esas, no.
Decías.
Sin embargo, el año pasado, para el pope, yo me di cuenta que el amarillo era el que más atacaba.
Fíjate.
Probé con muchos colores, pero el amarillo era el que especialmente le gustaba y era el único color que les despegaba del suelo y les hacía subir como un cohete hacia arriba. Ah, pues.
Qué maravilla. De todas maneras, mira, por aquí decían que el barbo no está loco. Sí, está loco. El barbo te cambia la actitud de la noche al día y no. Y bueno, prácticamente como casi todos los peces. Decías que nunca has pescado a streamer los barbos. Pues yo te voy a decir una cosa. Un bully buller verde con la cola larga, marabú verde, lo pescas como una mosca de salmón. O sea, la dejas derivar, y te lo cogen como si fuese una ova. O sea, y es que te pega unos arreones que alucinas.
Ya te contaré este año. Yo tengo pensado imitar al albur. Y justo cuando sale del apareamiento suyo, del desove, que tienen un hambre terrible, ahí es cuando los voy a probar. Yo en esto me he fijado que en ese momento, justo después, cuando han acabado ya, cuando les empiezan a desaparecer los tubérculos sociales, esos que les salen en el morro, parecen black bass cazan los alburnos de por allí. Yo cuando lo vi eso dije, bueno, pues esto también otro frente más a explotar, a ver qué pasa. Y ya los tengo aquí hechos, estoy esperando a que acaben, y cuando acaben pues iremos a por ellos.
Ya nos darás noticias.
Pedro, vamos a hablar de qué caña y qué carrete podemos llevar para pescar estos barbos, porque además acabas de decir, ¿no?, pero hablamos de una caña de mosca. ¿Cuál sería la mejor opción?
Entre el 5 y el 7. Si en la zona donde uno va pescar barbos. Hay carpas del 7, porque sucede que ahí también hay carpas. Y alguna me ha entrado y me ha arreado una carrera de esas de 60 o 70 metros, pues entonces una caña del 7, sino una intermedia. Yo creo que una del 6, con un carrete dos líneas superior por aquello del backing, porque como tengas la suerte de enhebrar un barbo de 3 kilos, 3 kilos y medio común, que no es raro, te va a meter una carrera que te va a tocar correr río abajo o río arriba, depende cómo tire. ¿De acuerdo? Así que una caña del 6, una línea totalmente descentrada, eso sí, totalmente descentrada, que te ayude a coger distancia y te proyecte bien aquello con lo que estés pescando. Nada de bajos trenzados ni o recto, el recto, bueno, el que quiera en descendente, el bajo, pues vale. Y 150 metros de baque. Ya está.
Sí, sí, eso es porque apretan
los tarpones del Pisuerga.
Los tarpones del Pisuerga, efectivamente. Muy bien, me ha gustado y me la quedo, Jesús, ¿eh? Me la quedo. Lo que sí que es verdad es que con tu experiencia y con la que yo tengo, porque a mí me encanta pescar barbos a mosca, los ciprínidos, hablo ya en general, han aprendido un montón de engaños durante el tiempo. Además, lo acabas de decir, que muchas veces puedes tirar en falso, y no sé si sería preciso ya el tema de fluorocarbones más precisos. Has hablado de ese, bueno, pues es lo trenzado de Ricardo 08, que funciona estupendamente bien, pero ¿crees que es conveniente cada vez bajar más estos milímetros para poder engañarlos más fácil?
Ya es que menos que un 0,08, ¿dónde vamos? Yo me quedo con ese, ¿eh? Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Incluso, como dices tú, para truchas, igual. También.
Pues lo que sí que es verdad, mira, aquí a nuestros oyentes están entrando en un debate de colores. Mira, está, por ejemplo, por aquí Tasio.
Se vuelven locos.
Sí, Tasio estaba diciendo que bueno, que él hace uno de color butano, un escarabajo de color butano, que lo llama el Montejano. Es una máquina a la hora de pescarlo.
¿Seguro?
Sí, sí. Luego otro dice por aquí, el color azul les vuelve loco. David Urcaregui Salán. Yo lo que sí que les vuelve locos, y lo sabrá perfectamente Tasio, son las hormigas de su hermano, de Paco Redondo, que vamos, que son una, para mí, vamos, yo no pesco con otra cosa. Y bueno, pues oye, pues al final, yo qué sé, cada uno tenemos nuestra filosofía, nuestra forma de verlo, pero el fluorocarbono, el microtrenzado, vamos, ya tiene la partida ganada, el microtrenzado, Oscar.
Bueno, eso es...
Sí, sí. Sí, es un material insuperable, yo lo considero insuperable, y de momento indetectable por peces que tienen carrera, o sea, donde yo pesco, esos peces saben mucho, porque yo los pesco mucho, pero es que están todos los días la gente pescándolos allí. Entonces, lo que no sepan esos barbos, y si entran a ese material, yo aconsejo a la gente que utilice ese material.
Puede ser que esta cantidad, esta población que tenemos de barbos tan abundante en el río Pisuerga, es gracias al alimento, a la fauna que hay debajo del agua, el alburno, como tú bien dices, que alimenta, que da esas proteínas, da esa cantidad. Sí, además, con un solo ataque lo tienen hecho, comen uno y no tienen que andar paseando todo el día. ¿Puede ser por todo esto?
Sí, 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 sí. Yo esto lo he hablado con bastantes pescadores que frecuentamos aquella zona y hemos notado un incremento tanto de la cantidad como del peso y tamaño del barbo de Valladolid, digamos, de las Moreras, de la playa de las Moreras. Y todos lo de alguna manera argumentamos esto por la aparición espontánea desde hace ya muchos años, porque apareció hace muchos años, del alburno, efectivamente. También el cangrejo, que también hay bastante cangrejo en el Pisuerga. Y luego hay un alga que se desprende de abajo, de color verde, y que la toman bastante ellos. Se desprende a mediados, finales de julio y durante la primera quincena de agosto. Como se ceben a eso, cuidado, porque ya no quieren otra cosa.
Pedro, hemos pasado por alto una cosa que creo que tú utilizas mucho y nosotros también, es la imitación de pan, de la miga de pan. ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Cebas primero? ¿Cómo montas esa mosca?
Bueno, tengo un vídeo hecho. En el principio, todo parte de que yo soy carpero también, me gusta el carfishing. Y hay material específico para pescar carpas y barbos en superficie con eso. Una especie de espuma de alta densidad, que aún así es blandita. Pero claro, lo ponías en el anzuelo y con la acción del lance se desprendía y se acababa. Entonces ahí puse la máquina de pensar en funcionamiento y ideé un sistema con un muelle pequeñito que, pasado por la tija del ojal y movilizado con la seda de montaje, abría una raja a la imitación de pan, a esa especie de goma que es un foam, pero no es foam tampoco, es semejante al foam, lo pegaba y luego allí fui y hasta que me subió el primer barbo. Y a partir de ahí pues ya lo fui evolucionando, mejorando. Al principio utilizaba anzuelos rectos, luego ya curvos, luego determinadas marcas, porque pesaban, que son en concreto de Carfisi, no voy a decir marca, pero que son de muy muy ligeras y que aguantan mucho en el agua para que no se hunda. Y luego a las carpas, que también me fui otro par de días a las carpas, un sitio que localicé, que estaban por ahí boqueando, se me ocurrió echárselo a una y la primera me partió todo.
Bueno, vamos a preguntarte ahora sobre el siluro, este pez invasor que está de moda y que está presente por nuestros ríos. ¿En qué crees que va a influir en la vida de nuestro querido barbo, bueno, y en el resto de habitantes de nuestro Pisuerga, nuestro Duero, para que convivan juntos? ¿Crees que es bueno, es malo? No sé, supuestamente será malo, pero explícanos qué opinión te merece a ti.
Pues mira, yo no soy biólogo, pero llevo muchos años dedicados también a carfishing. Yo no fui de los primeros en llegar al Ebro, pero en el 2009 ya estaba por allí. Y yo creo que va a ocurrir lo mismo que sucedió en el Ebro. Esto una vez lo dije en un comentario en Facebook, me parece que fue en una red social, y había mucha gente que decía, sin argumentar por qué, pero decía que no tenía por qué volver a suceder lo mismo que ha ocurrido allí. Es decir, que el barbo desapareció, el barbo ha desaparecido prácticamente. Las carpas quedaron las más grandes, las que no le entran en la boca al gato, y poco más. Y el rey del Ebro es el siluro. Y yo creo que en Valladolid, en el Pisuerga y en el Duero, que ya han aparecido, y han aparecido de 2 metros, o sea...
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Ya. Que el Pisuerga reúne absolutamente el 100% de las características para que este pez se haga totalmente con el hábitat, con el máximo peso que pueda alcanzar. O sea, es perfecto.
Encima ahora... Yo, mira, antes llevo muchos años pescando barbos ahí, en esa zona, en la zona de la playa, y me callaba la boca y no decía nada. Yo pescaba y listo, ni hacía vídeos y tal. Desde que sé que aparecieron los 1,80, los primeros gatos de 1,80, que ya implica un bicho que come y come mucho y come grande, me dio igual empezar a sacar vídeos, decir, señores, aquí hay una población de barbos interesante, el que le guste, que venga. Yo he animado a la gente a que vaya allí, porque el gato está aquí y muy probablemente desaparezca, como ocurrió en el Ebro. Claro, a resultas de decir eso, pues madre mía, eso no tiene por qué pasar, eso no sé qué, pues sí, va a ocurrir igual.
Sí, no, está claro que al final sobrevive en la ley de supervivencia. O sea, sobrevivieron más fuerte. Bueno, Pedro, el tiempo es oro en la radio. Nos gustaría saber, porque por ejemplo podemos verte en numerosos vídeos en las redes sociales, ¿dónde te podemos bichear? ¿Dónde podemos visualizar esos vídeos? Y pues oye, lógicamente, pues para que nuestros oyentes puedan saber un poquito más de ti.
Pues nada, tengo un canal en YouTube, se llama como mi nombre de guerra, Cheno, y luego tengo otro perfil en Facebook, que es Chenook Ibérica. Ahí es donde estoy yo con mis barbos y esos cortos que hago, esos shorts que tanto gustan a la gente por lo impactantes que les supone,
sí.
Esos carrerones, esos ruidos del carrete que a la gente le gusta tanto y a mí también, y que tanto éxito han tenido, porque algunos se han pasado de visualización. Yo decía,
eso
madre,
es bueno, eso es bueno. Oye, no sabe la gente la cantidad de trabajo que lleva eso, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. Pero bueno, es igual, tú lo haces con buena fe. A la gente le gusta, te da las gracias y eso te llena.
Cuéntanos un vídeo que no haya grabado tu cámara, pero sí tu recuerdo en la vida referente al barbo.
Referente al barbo, pues mira, concretamente el año pasado, la primera vez que un barbo me subió a un popper. Yo me quedé impactado. Y como no iba grabando, pues porque no iba grabando, no llevaba ni la cámara siquiera, iba a Black Bass, había bajado un rato allí antes de tener que irme a trabajar, y le vi por allí pululando en una zona totalmente calmada, y el tío subió de un metro, de un metro y medio de profundidad, subió a por el popper. Pegó una explosión, se fue el popper para un lado, él para otro. Yo en un principio no identifiqué qué era lo que había pasado por la rapidez con la que había ocurrido todo. Ya cuando me centré un poco, dije, madre mía, un barbo a un popper. Le volví a lanzar y le logré clavar un poco, nada más, pero le tuve un rato, ¡pum!, se me fue.
Pues tengo una caja de poppers que ya le voy a dar un poco de uso.
Pero pequeñitos, ya
sí,
te digo.
Sí, son pequeñitos de un... Me parece que fue... No sé si decir el nombre, no más, o sea, perdona, no sé si me acordaré el nombre. Es un oyente nuestro, nos regaló una caja. Y no sé, si la encuentro, que sabes dónde está, haré la foto. Buena idea, gracias, Pedro.
De 2 centímetros, pequeñitos. Ellos, en cuanto lo ven, sube.
Pedro, no hemos coincidido por orillas del río Duero o Pisuerga, ¿no? Porque yo frecuento también todas las zonas a las que tú vas. No ha sido, casualidad, pero en algún día seguramente pesquemos juntos.
Sí.
Ha sido un placer compartir contigo estas experiencias del barbo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro.
Para mí también. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de poder hablar aquí.
No, gracias a ti.
Nos veremos por las Moreras muy fácilmente.
Seguramente, y si no, por el tramo urbano de la Esgueva. Ojo con él también y sus barbos, ¿eh?
Sí, es cierto, cierto.
Esos son más delicados, cierto. Son un poquito más listos.
Son más delicados, efectivamente, pero están como... Pero también entran, también. A ninfa, ahí entran.
Pues disfrutemos, ¿eh? Larga vida para el barbo. Un abrazo fuerte.
Hasta la siguiente.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues después de Río de la Vida, Franza y Sebastián, así con las manos como diciendo, pero ¿qué me estás diciendo? Vamos a ver, bueno, pues que después
no voy a conocer al grupo de mi colega.
Claro, después de Río de la Vida, y ¿sabéis lo que pasa? Que siempre les intento pillar. Y en esta ocasión no quería pillarle, porque es que además él se toma cervezas con uno de los componentes de Decanteo.
Sí, el señor Pablito. Pablito, oye, por cierto, que sepas que va a cambiar la voz del grupo en breve.
Óyeme, el futuro es muy oscuro, esto no es LED.
Bueno, pues nos vamos con mensajes a través de WhatsApp y, como no, también a través de nuestro Facebook, Sebastián.
Sí, oye, perdón a todos los que habéis escrito al principio, pero Facebook te deja solo leer, me parece que son los 35 o 45 últimos.
Bueno, pues no, eso hay un problema.
No,
escriban ahora. Escriban ahora y ya está, venga, escriban.
Mira, Tamame, Paco, perdona, Tassi y demás tenían aquí, bueno, una conversación entre ellos que prefiero, no voy a omitirlos todos, pero algo voy a decir, ¿vale? Decía Joseba, decía del 12, del anzuelo del 12 para ninfa. Los barbos entran escucharías de las rapadas, decía Domingo. Paco Redondo dice, no estoy en el pueblo, pero se estoy escuchando. Tasio, hablaba por aquí, decía, yo pesco con una de 10 pies y medio y la línea 7. Antonio Gómez decía, todos los montajes son efectivos, solo que depende de las manos del pescador. ¿Cuántos kilos aguanta el 008? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, puedes colgar jamones. O sea, con literal.
Un momento, Sebastián, vamos con un mensaje de audio.
Buena, Río de la Vida. Juan Hoyos, desde el río Carrión, pescando cangrejos.
Ah, sí, nos ha escrito antes.
Que paséis buena tarde y buen programa, que seguro que será uno de los mejores.
Pues...
al lío, voy a seguir con los reteles. Venga, pareja.
Le he preguntado antes, digo, ¿qué tal se ha dado? Y justo, es uno de los primeros mensajes que no puedo recuperar, lo siento, ¿eh? Bueno, bueno, aquí seguían Joseba Tamame con Tasio diciendo, yo pesco con un 0,25, anzuelos del 10, las hormigas de Paco son maravillosas. Bueno, bueno, pues ya, yo creo que han monopolizado el en los mensajes. Decías por aquí Minayo, doctor Minayo, compartido el programa, un saludo.
Oh, muchísimas gracias.
Uno decía P. Siluros, o sea, Puto Siluros, hablando malamente. Domingo Garo López, que es una plaga el siluro, el tiétar y toda la zona del barbo que era rica en ellos, ya casi van desapareciendo. Tasio decía por aquí, gracias Pedro, fenómeno. Bueno, pues, pues oye, pues, pues han medio monopolizado la conversación, pero muy bien, me gusta que estéis activos y que, oye, pues que Río de la Vida pues se mueva también a través de nuestras redes.
Venga, vamos a hacer esta pregunta. ¿Es posible que el río Carrión o cualquier otro río se pueda limpiar solo con el esfuerzo y amor a la naturaleza de dos jóvenes como son David y Rubén o como puedan ser otros chicos? Ya sabéis, ¿eh? Mensaje 661-09-6645 a través de nuestro Facebook e Instagram.
Golpes puedan borrar tu senda. Regresa en el tiempo y dime qué ves. Miles de deseos tienes que renacer. No dejes que sus golpes puedan borrar tu senda. La 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 la.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y ahora de Valladolid a Palencia nos vamos con David. David, ¿nos estarás al lado? Rubén, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Estás
bueno,
con tu
habla David.
Sí, digo, ¿estás con tu compi o no?
No, Rubén no ha podido asistir hoy.
Bueno, y no le gusta, ¿eh? No le gusta tampoco mucho los medios, ¿eh?
Bueno, cada uno tiene sus preferencias.
Pero bueno, se lo agradecemos igualmente. Hacíamos una pregunta y así arrancamos nuestro programa. ¿Es posible que el río Carrión o cualquier otro río se pueda limpiar solo con el esfuerzo y amor a la naturaleza de dos jóvenes como sois tú y Rubén?
Bueno, yo creo que para eso sí que tenemos respuesta. La verdad que sí, o sea, siempre nos podemos dejar cosas y demás, pero al final lo importante es la iniciativa y fíjate todo lo que hemos podido hacer dos personas, más la ayuda de los transeúntes que siempre se suman, pues imagínate si fuéramos muchas más.
Sí, cierto. Cierto, la verdad que sorprende mucho las fotos que hemos publicado, ya lo hicimos, no sé si era una entrevista hace dos años, David, en Río de la Vida, lo comentamos un poquito, sacáis absolutamente todo. Vamos a recordar un poquito ese programa, ¿no? ¿Qué tipo de artilugios, por qué no decirlo así, habéis sacado este río Carrión?
Bueno, pues la lista es infinita, Llevamos cerca de 30 carros de la compra, 15 o 20 vallas de obra, las típicas amarillas, señales, una moto, papeleras, bombos de lavadora, alcantarillas, bancos de los típicos del ayuntamiento, de la calle de madera, y la lista podría ser infinita.
Madre mía, ¿por qué somos tan cerdos?
Bueno, pues en su día lo achacábamos todo como al botellón, porque hace años el epicentro estaba a la orilla del río, pero una vez han ido pasando los años y los años, el botellón de allí se desplazó y aún así siguen apareciendo cosas, así que ¿qué está pasando? Pues no lo sabe.
No es una cuestión de jóvenes tampoco. O sea, te quiero decir, el tirar a un río algo que no debe, no es una cuestión de jóvenes. De hecho, fíjate,
no, por supuesto.
Sorprende muchísimo que a la edad que vosotros empezasteis, ¿a qué edad empezasteis a limpiar el río? ¿A qué edad es?
Pues 16, 15 años, por ahí.
Y esas inquietudes con 16 años, el decir, vamos a limpiar el río, este amor que tenéis por la naturaleza, ¿por qué es debido?
Bueno, en el primer día nació en que yo estaba pescando desde a los pies de la catedral, en Puentecillas, y enganché mi señuelo en una cuerda de un retel, y ese retel estaba enganchado en algo. Y gracias a mi padre y tal, fabricamos un gancho con unas varillas de tetracero y nos hicimos con una cuerda buena y salió el carro y dijimos, ala, pero ¿cómo puede haber un carro aquí? Eso se fue extendiendo y ese pasado invierno, pues yo peino las orillas del Carrión todas las semanas y fuimos encontrando cosas y más cosas y cada vez más variadas y cada vez más absurdas, porque ¿qué pinta una lavadora en el río? Y al final fuimos reuniendo gente y dijimos, oye, venga, vamos a sacarlo. Y esas fotos que nos hacíamos Rubén y yo con 10 trastos de hierro oxidados detrás fueron teniendo repercusión y hasta el día de hoy. El amor por la pesca es el que lo movió todo y
lamentablemente, Rubén, lamentablemente el mismo problema, lo mismo, los carros, las vallas, las señales, todo eso lo tenemos aquí también. El problema es mentalizar a la gente de que no haga eso. Es difícil, la verdad, es difícil de concienciar a la gente de que no lo haga. Yo he ido a limpiar el río. ¿Tú crees que si vosotros vais a algún club de pesca no podríais encontrar, así como nosotros lo hemos hecho aquí, voluntarias para que os ayuden y que sea más efectiva la limpieza?
Aquí en Valencia había un grupo que se llamaba Limpiando por Valencia, que estaban un poco más dedicados a las orillas y nos pusimos en contacto y junto a Rubén y otros medios de comunicación y demás montamos una quedada que vinieron 50, 60 personas y liamos una guapa. O sea, sacamos chatarras, una bolsa de basura de colillas, absolutamente todo tipo de basura que no tenía que estar ahí. Y claro, esa quedada se la dio muchísimo bombo y realmente la gente, yo creo que a partir de ahí también empezó a concienciarse un poco de que aunque tú no mires a lo que hay al suelo, al agua, en determinadas zonas, no quiere decir que no exista esa basuraleza ahí, ¿no?
David, un palito para nuestros políticos, porque dos jóvenes que limpian un río, ¿no?, una zona de río del río Carrión, ¿qué ayudas os han dado? O si lo saben, que lo habéis limpiado y no os han ofrecido ayudas, ¿verdad?
Bueno, la verdad que nunca hemos tenido contacto con ninguna institución. Lo más cerca que hemos estado ha sido con la policía y solo intervino para echarnos de la labor que estábamos haciendo. Pero bueno, pues historias para no dormir, supongo.
Perdona, he oído bien. ¿Os echaron de lo que estabais haciendo?
Sí, pues recién acabamos de sacar una valla de obra ahí en el Puentecillas. Que quieras que no, pues da público, ¿sabes? Porque dos chavales tirando una cuerda de algo del río que nadie lo ve porque nadie se para a observarlo, pues aparece un coche de la policía y que descolgáramos la valla, que la tiráramos al agua y que lo que estaba en el río se quedaba en el río.
Me estás quedando con los ojos cuadrados, macho.
Bueno, pues para que veáis lo que existe. Sabes que encima intentas hacer un bien, ¿no?, para la naturaleza, para nuestros ríos, y te encuentras con que la policía te dice que no, que dejes la valla, sí, más dentro del río, que ya una vez que está más o menos fuera, hombre, por lo menos quítala y llama a quien tienes que llamar, y si hay que poner contenedores, que se pongan. Porque David y Rubén, perdón, ¿era Rubén tu amigo?
Sí.
David y Rubén no están pidiendo nada. O sea, realmente no están pidiendo ni una economía ni están pidiendo nada, ¿eh? Pero hombre, vamos a facilitar, si hay dos personas que quieren hacerlo por un bien, por lo menos facilitarles unos contenedores,
que menos que, y ayudarles. La policía, en vez de decirles que dejen eso, que le ayuden a sacar la valla,
digo, claro, realmente no sé, lo normal sería. No les hicimos mucho caso en su momento, dejamos la valla en su sitio, nos fuimos a otro puente, sacamos un banco Y cuando la policía se fue, fuimos a por la valla, sacamos la valla y dejamos las dos cosas en los contenedores más próximos.
Increíble, increíble. Qué buenos, David, de verdad. Y Rubén, que os merecéis todo, de verdad. O sea, no os puedo decir otra cosa, que os merecéis absolutamente todo. Por parte de Río La Vida, siempre os hemos apoyado, David y Rubén. Estamos aquí para lo que queráis. Sí que es verdad que en relación a lo que hemos empezado la entrevista, ahora, a día de hoy, con todo lo que habéis conseguido, con todo lo que habéis hecho, me comentabas que en invierno, que es cuando las aguas están más cristalinas, vais visualizando, ¿no?, cómo está realmente la mierda, porque lo podemos decir así, la mierda que hay en el río, y ahora parece ser que está muy bien.
Bueno, pues para sorpresa de muchos, entre ellos nosotros, nos cuesta encontrar cosas ya. Las cosas que encontramos son cosas que hemos tenido que dejar, porque al final somos dos personas con una cuerda, y aunque se sumen 10 personas que van por ahí paseando a ayudar, no podemos desenterrar un carro de la compra que está enterrado un metro y solo se le ve la rueda, porque físicamente es imposible. Entonces, bueno, pues quedan cosas. Tenemos localizada una moto que está en perfecto estado, tenemos localizado colchones, ruedas de tractor, y bueno, muchísimas cosas, pero increíble. Los brazos dan para lo que dan y las cuerdas lo mismo, entonces...
Oye, David, no. Vamos a hacer una cosa. Si hay alguien que se quiera poner en contacto con vosotros, supongo que a través de las redes sociales, que sois jóvenes y ahí estáis a tope con ellas, ¿verdad?
Sí, oye, abiertamente estamos ahí para lo que sea.
Bueno, todas estas, nuestros oyentes de toda España y sobre todo la gente de Palencia o de Valladolid, que es la provincia cercana, pues si quieren ayudar a estos dos jóvenes a limpiar y sobre todo, bueno, pues eso, ¿no? Que colaborar, ¿no?, con la naturaleza y con nuestros ríos.
Claro que sí, hombre. Yo, bueno, lo digo muchas veces que no solo existen los microplásticos en las playas, que también hay que mirar un poco a los ríos, a las montañas, bueno, al campo, que bueno, no tiene tanta repercusión mediáticamente en televisión, pero oye, que también es naturaleza y que es lo que nos da de comer y de respirar.
Pues fíjate, hablando de buena fe, nos acaba de llegar un mensaje al 661-09-6645. Vamos a escucharle.
Yo creo que más que bien. Nos retiramos. Ahora toca repartir un poco, yo que sé, medio quilejo por todos los abuelillos del pueblo, que es lo que suelo hacer cuando cojo justo para nosotros. Lo demás es para repartir a toda la gente que no puede salir, abuelillos y gente que a lo mejor está en silla de ruedas y les ha gustado toda la vida ahí. Para ellos son. Así que me paso luego visitando casas por todo el Villoldo. Un saludo y feliz programa. Será un vídeo para mi cuñada.
Bueno, pues desde Villoldo, nos decía Juan Hoyos, pues que se ha ido a por cangrejos, como nos decía en el anterior mensaje, y él ahora pues lo va repartiendo por todo el pueblo, que no, esa gente mayor o con alguna discapacidad o un problema, y le da los cangrejos. Pues esto es lo que más me gusta de Río La Vida, el buen corazón que tenéis muchos de vosotros.
Maravilloso.
David, enhorabuena por todo ese trabajo que estáis haciendo, y al igual que Juan Hoyos, que nos acaba de decir, que reparte cangrejos por todo Villoldo. Qué buena gente sois en Palencia, de verdad.
Lo curramos.
Seguid así, que no decaiga vuestro tesón, y la verdad es que estas cosas pues son una labor encomiable para los demás.
David, recuérdanos las redes sociales, por si hay alguien que quiere contactar con vosotros.
Bueno, en Facebook, en mi nombre, David Urcaregui, y luego en mi cuenta de pesca en Instagram, que se llama El Rincón de Urca, que ahí es donde, bueno, cuento todas mis andanzas de pesca, que son muchas, y el día que toca limpieza, pues también es donde se da bombo y donde exponemos todo lo que pasa.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte para ti y para Rubén, ¿vale?
Otro para vosotros.
Un abrazo.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
Pues es que que no hemos cambiado nuestra sintonía para finalizar el programa, así que ya sabéis que nos despedimos.
Pues sí, nos despedimos y con buenas palabras, porque por aquí, por el Facebook, no hacen más que decir qué grandes David, Rubén, qué maravilla este invierno llamarnos a nosotros, sois muy grandes, policía y políticos de la mano, malo, estos chicos, de maravilla.
Joder, es que vaya, vaya tela, ¿eh? Bueno, pues programa 212 y 442 ediciones, nos vamos aproximando a ese programa 500, tampoco queda tanto, cualquiera no lo diría, ¿eh? ¿Cuándo empezamos?
Pues empieza a sumar.
Bueno, dicen que en la vida hay que sumar, no restar, ¿eh? Así que eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros, siendo el altavoz de los pescadores.
Hay una frase en positivo.
Hay una frase el otro día que escuché, que hoy no es un día menos, sino es un día más para poder disfrutar de un regalo que se llama la vida.
Bueno, pues muy bonito. Una buena forma de acabar este programa. Hasta entonces, que tengan una estupenda semana. 7 días para volveros a reencontrar.
Hasta el próximo.